En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más, un día de infarto informativamente por la cantidad de frentes abiertos que tenemos, pero como siempre dice el director de este programa, Luis Herrero, que las ramas no nos impidan ver el bosque, hay que verlo todo en perspectiva, hay que fijarse en esas ramas que nos ponen entre medias casi como palos en las ruedas para que solamente las veamos a ellas y no veamos lo demás. Y es importante, yo creo, que veamos cómo está todo el panorama. A modo de resumen, hoy seguimos pendientes de la evolución del coronavirus en España, donde ya hay 10 casos confirmados. Y lo más importante, el caso de Sevilla, que han confirmado esta mañana, no ha sido porque el virus se haya importado de otro país, porque esta persona haya sido contagiada después de haber viajado, como el resto de los casos en España que han dado positivo hasta ahora. El paciente no ha estado ni en China ni ha estado tampoco en Italia, por lo que se cree que su contagio es local, contagio local. Esta información, bueno, pues podría provocar más alarma si no fuera porque las autoridades sanitarias españolas no hacen más que decirnos que debemos mantener la calma y estar tranquilos, previniendo, eso sí, pero sin el alarmismo que ha hecho que muchos estén preocupados, por ejemplo, porque no tienen mascarillas en sus casas.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Bueno, puede sonar a chiste, pero en un hospital, el Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ya han expedientado a un médico, a un traumatólogo, por intentar robar 300 mascarillas. Ha sido sorprendido hace unos días llevándose 12 cajas de estas para llevárselas a su pueblo. En fin, que como acabamos de escuchar a Fernando Simón, que es el director del Centro de Alertas Sanitarias, también es el portavoz del Comité para el Seguimiento del Coronavirus, esto no es necesario, sirven de poco si estamos sanos. Y al revés, su utilización, ha dicho, provoca más alarmismo. Si vamos por la calle y todo el mundo las lleva, pues parece que el virus está demasiado extendido. Ahora hablaremos de este tema que afecta a la salud a nivel mundial. Pero a esto hay que sumarle más noticias de la jornada, una realmente importante, la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán, a pesar de que la mitad de sus miembros de este segundo no forman parte del Ejecutivo, ya lo saben. Es la charla con una puesta en escena, no sé si impecable, pero desde luego se ha mantenido en secreto hasta el final. No sabemos si por puro hermetismo o por indecisión. Luego nos lo veremos y ahora nos lo va a contar Ketty Garat. Es una reunión entre dos partes que se lleva tiempo de negociando, que ha empezado un poco más cerca de las 5 de la tarde y que acaba de finalizar hace solamente unos minutos. Pocas noticias tenemos desde donde estamos nosotros ahora mismo en la redacción de Es Radio y desde este estudio. Sin embargo, Ketty Garat, que se encuentra en el Palacio de la Moncloa, tiene muchas más información. Ketty, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia. Pues sí, 3 horas de reunión, como dices, que desde luego es un dato positivo para el gobierno en un primer tanteo que hemos podido consultar de fuentes de Moncloa. Explican que no ha sido un trámite de una hora, sino que ha habido un tiempo extenso de diálogo en un primer contacto en el que la aspiración era lograr un emplazamiento a una nueva reunión de la mesa y nos aseguran que eso se ha logrado. No sabemos cuándo será ese siguiente encuentro. En breve tienen que comparecer aquí en Moncloa tanto el presidente Quintorra como la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que pondrán esa concreción a cuándo será el nuevo encuentro de esa mesa de diálogo entre gobiernos. También ponen el acento fuentes de Moncloa, Leticia, en esa escenografía que comentabas, el show televisivo que se ha montado el Gobierno con señal realizada, planos y contraplanos del desfile de los ministros y consejeros, y con la acogida o la bienvenida excepcional de Pedro Sánchez a Quintorra. No solo ha bajado a las escalinatas, en un gesto que suele medirse muy mucho a la hora de ver cuál es pues el respeto o la deferencia que tiene el presidente del Gobierno con los mandatarios que acuden aquí en Moncloa, sino que ha recorrido pues varios metros hacia el interior de los jardines del complejo de la Moncloa para recibir allí a Quintorra, y juntos han paseado con plena tranquilidad. Nos dicen que ha habido buenas vibraciones, un buen clima, y que se ha demostrado que se ha ganado en la escenografía, porque se ha demostrado que España quiere hablar, que Madrid quiere hablar, que abren las ventanas para respirar y para aportar ese golpe de aire fresco, una referencia que hacían en relación a esa apertura de los ventanales de la sala Tapies, donde se han reunido, y que ha sido una de las imágenes del día.
Bueno, pues Keti, vamos a estar pendientes de esas comparecencias que se vayan a producir en los próximos minutos para poder dárselo a nuestra audiencia en directo y ver si también podemos volver a conectar contigo para que nos cuentes un poco los entresijos, ¿no?, de lo que vas consiguiendo esa información fresca. Gracias, Keti.
Por supuesto, hasta ahora, Leticia.
Bueno, también está en el Palacio de la Moncloa nuestra compañera Esmeralda Ruiz, siguiendo muy de cerca la versión que da la otra parte. Ya saben, Keti Garat siempre cubre la información de Gobierno en este grupo, en Es Radio y en Libertad Digital, y nuestra compañera Esmeralda Ruiz sigue muy de cerca los pasos de todos los partidos independentistas. Esmeralda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes.
¿Y qué sabemos a esta hora, además de que ha finalizado esa reunión?
De momento, secretismo absoluto por la parte separatista, ni Esquerra Republicana, ni tampoco la parte de Quintorra quiere filtrar nada. Quieren que esperemos a escuchar la comparecencia, Leticia, del presidente catalán. Estamos a la espera de ello, pero la parte separatista, bueno, pues sí que nos decía al comienzo de este encuentro que no esperaban nada relevante de esta primera toma de contacto, que era eso, bueno, pues una toma de contacto sin más, pero que lo importante iba a ser la imagen tan potente que iba a dejar, estas ocho personas, estos ocho miembros de la delegación separatista hoy posando junto al Gobierno de España aquí en el Palacio de la Moncloa, donde ellos hoy, en este primer encuentro, iban a poner sobre la mesa la autodeterminación y la amnistía, ¿no?, que eran las dos exigencias por la parte separatista. Es importante también dejar claro, Leticia, que Esquerra y Torra no acudían a esta cita hoy con los mismos propósitos. Es verdad que el independentismo ha pactado vender unidad este miércoles, enterrar el hacha de guerra, no airear esas enormes discrepancias que hemos visto estos días, pero está claro que los dos partidos van a vender esta reunión de forma diferente. Hoy a Esquerra, bueno, pues le va a tocar tragar saliva, ¿no?, por decirlo así de manera coloquial, cuando vea a Quintorra compareciendo dentro de unos minutos aquí en el Palacio de la Moncloa como máximo responsable de la delegación separatista, dejando en un segundo plano a los verdaderos negociadores con el partido separatista, que han sido los de Esquerra. Así que vamos a ver qué sale del encuentro y, sobre todo, cómo lo van a vender las dos partes, porque solo vamos a escuchar a Quintorra, pero luego estará la parte de Esquerra Republicana, que ya se encargará también de filtrarnos sus propias conclusiones, Leticia.
Sus comunicados, entiendo, una nota por lo menos a la prensa, ¿no?, para saber cuál es su opinión, y que espero que un poquito más tarde nos lo puedas contar. Esmeralda, muchísimas gracias.
Un saludo, Leticia, hasta ahora.
Bueno, teníamos dudas sobre cómo iba a ser ese recibimiento, entonces nos lo decía Keti Garat, si Sánchez iba a esperar en la escalinata a Quintorra, como hace con otros mandatarios, pero no ha sido así, ha sido mucho mejor para Torra, ¿no?, lo que nos decía Keti, no la espera en la puerta, sino en los jardines, y ambos con los pines reivindicativos, uno con el del lazo amarillo y otro con el de la Agenda 2030, el ecologismo y estas cosas, han paseado tranquilamente, charlando. Y no se crean que hayan sido 5 metros, ha sido un buen paseo. Y ya en lo alto de la escalinata, pues han estrechado la mano para hacerse la foto. Los demás séquitos, como muestra de entendimiento y unidad, pues los hemos visto también saludando a Pedro Sánchez y han estado esperando apelotonados a las puertas para entrar. Es decir, los miembros del Gobierno, excepto Pablo Iglesias, que padece, ya lo sabe, una amigdalitis aguda, pues no ha podido asistir con luego la delegación catalana. Han estado todos juntos. Es una reunión en la que de partida, bueno, pues podíamos pensar que no iba a haber ningún tipo de entendimiento porque las posiciones son antagónicas, por lo menos por lo que están diciendo de cara a la galería, ¿no? Recordemos que la delegación independentista llega a Madrid con la lección bien aprendida y con una vehemencia muy destacable, ¿no? La quieren la autodeterminación y la amnistía. El presidente catalán, Quim Torra, esta mañana ya lo decía antes de esa reunión.
Tenemos un viaje muy importante a Madrid. Hoy el gobierno de Cataluña va a Madrid a defender sus principios, que son el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la amnistía, como ya sabéis, pero en definitiva a defender un modelo de país, un modelo de bienestar y de oportunidades para un país mejor.
Bueno, después el presidente del gobierno ha previsto que el camino de la mesa del diálogo va a ser muy complejo, que va a ser muy difícil, muy largo, ha dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y a pesar de ello, ante las exigencias del presidente de Cataluña, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hasta en dos ocasiones esta misma mañana, primero en un acto, después en una entrevista radiofónica en la cadena SER, que hay que empezar a hacer gestos ya a los independentistas, más me refiero.
Yo espero que los españoles sepan seducir también a Cataluña y decidamos que nos conviene seguir juntos. Es decir, no solo poner líneas rojas, no solo poner fronteras, sino convencernos los unos a los otros de que tenemos muchas cosas por hacer juntos y que merece la pena intentarlo. Por lo tanto, a los votantes hay que convencerlos.
Y dice, tenemos que reformar el Código Penal como gesto hacia los presos del procés para demostrar que nuestro gobierno está dispuesto a cambiar las cosas a mejor, dice. Además, ha insistido en que lo que pasó en Cataluña en el 2017, dice, hombre, claro que fue grave, por supuesto, con el 1 de octubre se saltaron la Constitución, se saltaron el Estatut, dice, quisieron imponer la voluntad sobre una mayoría de ciudadanos, es algo gravísimo. Dice, pero la sedición es demasiado alta, ¿no? Si no lo merece, no merecen una pena tan alta, vamos a reformar el Código Penal, ¿no? Bueno, lo de hoy es solamente el principio de otras reuniones que se van a seguir celebrando entre el gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas. El objetivo primero, pues parece que es calmar las aguas por parte del gobierno de Sánchez, dejarles hablar para que sigan dando su apoyo para el techo de gasto que se va a votar mañana. Es el primer paso antes de los presupuestos generales del Estado. Así que lo de hoy es una conversación en las que las pautas, así a grandes rasgos, las ha puesto el presidente de la Generalitat catalana, que prácticamente inhabilitado por no respetar las leyes, aunque él sigue en su puesto. Pero para Sánchez, él es un interlocutor completamente válido. Y más que válido, es el que manda, el que teledirige las conversaciones. De ahí las cesiones del Ejecutivo con la fecha de la reunión del día de hoy, los componentes, los temas que vayan a tratar, lo que sea con tal de salvar la votación del techo de gasto de mañana. Bueno, esto de la mesa del diálogo, les decía que es una de esas ramas que no deben impedirnos ver el resto del bosque, el resto del panorama. En ese bosque hoy tenemos otros dos asuntos realmente graves y que no pueden ser silenciados, desde mi punto de vista. Ambos han ocurrido esta mañana. La exministra de Justicia, Dolores Delgado, ya es fiscal general del Estado, ha prometido su cargo, con lo que eso conlleva. Y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y todo su gobierno, pues han demostrado estar emocionados y se han reafirmado en lo bien que lo hizo Ábalos al reunirse con la vicepresidenta de Venezuela a escondidas en el aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid, el pasado 20 de enero, en la madrugada, cuando esta persona, Delcy Rodríguez, no puede pisar suelo europeo. Bueno, pues de esto le ha preguntado hoy la oposición en el Congreso y Ábalos, lejos de responder y dar solamente una versión, la verdadera, de lo ocurrido, con una nos vale, ha respondido con ataques, tratando de sacar trapos sucios, basura, de la oposición, con informaciones no contrastadas y cayendo además en el populismo más absoluto, utilizando incluso el 11M, la muerte de 193 personas, la colocación de 12 bombas y la condena de solamente una persona por todo ello. Ni rastro del autor intelectual y de quién está detrás de esa masacre. Pues esto se ha utilizado hoy en el Congreso de los Diputados. Aún así, yo creo que es importante que dediquemos unos minutos a hablar de lo que está ocurriendo con el brote de coronavirus en nuestro país. Ahora mismo donde tenemos la vista puesta, ¿no? La epidemia del coronavirus, hoy seguimos pendientes del número de casos que van en aumento en España y por eso en Sanidad han elevado el nivel de riesgo que pasa de bajo a moderado. Lo explicaba esta mañana el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
En general en España va a ser bajo o muy bajo, Pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado para garantizar que mantenemos la tensión y la sensibilidad, pero en la mayoría de España va a ser bajo.
Bueno, ayer teníamos 5 casos confirmados en nuestro país, hoy ya son el doble. Algo previsible, ¿no? A pesar de los protocolos que se han puesto en marcha, las campañas de información, los pósters en los hospitales, que no sé si han ido en los últimos días, pero se ven efectivamente esas campañas informativas, las alertas en las redes sociales, los mensajes informativos, ¿no? Toda advertencia es poca para tratar de no expandir este virus desconocido que insistimos, que insisten los expertos, es menos grave que la gripe común. Hoy la ministra de Industria y de Turismo, Reyes Maroto, ha pedido precaución respecto a este tema. Ha remarcado que las cifras de contagio en España todavía son muy bajas y estima que en estos momentos el impacto es pequeño, ¿no? Y Fernando Simón, en su comparecencia en el Ministerio de Sanidad esta mañana, ha pedido que pensemos en realmente lo que decimos, que pensemos en lo que significa la palabra pandemia para quitarle ese punto de sobrealerta.
Por lo tanto, hay términos que yo creo que tenemos que empezar a desmitificar un poco algunos de estos aspectos. Cuando el mundo se movía despacio, el término pandemia tenía un sentido muy claro. Implicaba unas situaciones de riesgo muy alto que había que controlar de cualquier manera. El término pandemia, con la movilidad actual, hay que tratar de ponerlo en la justa medida de lo que puede significar o no en estos momentos. Porque si empezamos a utilizarlo de cualquier manera, pandemia ahora mismo es casi todo.
Bueno, insistía Simón en que es un problema global, efectivamente, que hay que reaccionar de forma global para garantizar que a nosotros no nos afecte demasiado. Que nos afecta, sí. Que nos va a seguir afectando, sí. Pero que no nos afecte demasiado. Esperemos. Esas han sido sus palabras. Y ahí está la clave, ¿no? También en prevenir. De momento, solamente tenemos 10 casos confirmados en España. Carmen Arreaza.
Ya son 10 los casos de coronavirus confirmados en nuestro país, 4 en Tenerife, 2 en la Comunidad de Madrid, otros 2 en Cataluña, 1 en Castellón y otro en Sevilla, pero a esta hora este último afectado en la capital andaluza es el que más preocupa a las autoridades, ya que sería el primer contagio local que se ha producido en nuestro país. Se trata de un varón de 62 años que, tras dar positivo en el virus, permanece aislado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, con fiebre pero en buen estado, y que afirma no haber viajado a ninguna zona de riesgo. Así lo confirmaba esta misma tarde el director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José María de Torres.
Porque esta persona no ha tenido contacto, ni ha viajado en el extranjero, ni ha tenido contacto con ningún extranjero, ni ha tenido ningún contacto con personas enfermas que le hayan podido transmitir. Estamos en el caso, lo que nosotros llamamos el supuesto B, que es esas personas que tienen un proceso neumónico y que no tienen etiología que sepamos.
Se trataría, por tanto, del primer caso de contagio local en España después de que los otros 9 hayan sido importados. En Tenerife se confirmaba este miércoles otros 2 casos, una pareja italiana que había estado en contacto con el médico procedente de Lombardía que empezó el lunes por la noche a presentar síntomas mientras pasaba unas vacaciones en un hotel en Adeje. Allí los más de 700 huéspedes y los trabajadores del hotel tendrán que permanecer aislados durante 14 días, aunque podrán moverse por el alojamiento. Únicamente unas 35 personas están confinadas en sus habitaciones a la espera de que se conozcan los resultados de las pruebas.
La habitación en la cual vamos a pasar los próximos 12 o 14 días.
No tenemos otra cosa que hacer, nos entretenemos pues eso, viendo la tele, salimos cada poco a lo que es la terraza.
Y por mucho que preguntas, por mucho que eso, no te dicen nada, recomiendan no salir. Aunque, por ejemplo, hoy sí que hay gente en la zona de las piscinas.
Los trabajadores podrían abandonar las instalaciones en las próximas horas, siempre con vigilancia activa en sus domicilios, como confirmaba la consejera de Sanidad Canaria, Teresa Cruz.
Con esas personas también vamos a adoptar una medida seguimiento activo. Domiciliario en este caso.
En la Comunidad de Madrid anoche se conocía el primer caso, un hombre de 24 años, y hoy las autoridades confirmaban el segundo. Se trata de otro joven que había viajado en los últimos días a una de las zonas de riesgo en Italia y que, tras acudir a la Fundación Jiménez Díaz de la capital, ha sido trasladado al Hospital Carlos III, donde también permanece aislado el otro contagiado. Hoy el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, enviaba un mensaje de tranquilidad.
Que el sistema sanitario de nuestra comunidad está está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, que de actuar con serenidad y con transparencia y dando información, que es lo que necesitan los madrileños en este caso.
En Barcelona, después del ingreso ayer de una joven italiana residente en la ciudad condal pero que había visitado su país, se ha confirmado un nuevo positivo por coronavirus de un joven que también había viajado a la zona de riesgo, tal y como confirmaba el secretario de Salud Pública, Joan Guix.
Es un hombre de 22 años que estuvo en Milán entre los días 22 y 25, inició el cuadro clínico ayer mismo, día 25, y el cuadro clínico es muy leve.
Al igual que la mujer italiana, permanece aislado en el Hospital Clínic de Barcelona. Ahora las autoridades están localizando a las personas con las que haya podido mantener contacto directo para mantenerlos en aislamiento domiciliario. De igual modo, se está haciendo con el joven de Burriana, que ayer ingresó en el Hospital La Plana, en Castellón, tras dar positivo en las pruebas por coronavirus. Así lo señalaba la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló.
Nos hemos puesto en contacto con ellos telefónicamente y ya le hemos hecho las indicaciones para poder también investigar.
El joven, que había regresado de Milán, donde acudió a una despedida de soltero, mandaba esta mañana un mensaje de tranquilidad a sus allegados, informándoles de que se encuentra muy bien y que únicamente nota lo que con una gripe normal.
Bueno, pues fíjense, estos son los casos que nos resumía Carmen Arreaza de lo que estamos viviendo en nuestro país, cómo está la situación. Esto también tiene relevancia económica. Hay una empresa, Fujitsu, que ya ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal en nuestro país. Afecta a más de 300 trabajadores por el coronavirus. El motivo principal es que esta compañía fabrica una serie de componentes electrónicos que se utilizan para el sector de la automoción y para cajeros automáticos, por ejemplo, y los producen en China. Y claro, ha afectado a la producción en ese país. Las fábricas llevan 5 semanas paradas. Es verdad, dicen que tenían el material acumulado, tenían stock porque fue llegando en un barco, pero la producción no ha seguido. Por tanto, se ven en la obligación de parar la actividad en esa empresa. En Italia ya saben que la situación es de histeria colectiva. Pero insisten los expertos, ahora hablaremos con uno de ellos, en que no debe ser tal, ¿no? Explican además que no se debe subestimar este patógeno, esta enfermedad, pero que debemos de ponerlo en sus justos términos, porque el 80% de las personas que lo padecen se curan espontáneamente, el 80%. Solamente el 15% tiene problemas serios, pero se pueden gestionar bien en un entorno sanitario. Y el 5% de los casos es gravísimo, solamente un 3% muere. Bueno, estas declaraciones, lo que les acabo de contar, lo ha explicado hoy un miembro de la Organización Mundial de la Salud, hablando directamente, es un mensaje que ha enviado a todos los italianos después de ver cómo se ha paralizado el país, ¿no? Esa falta de suministro también en los supermercados. Tanto es así que su primer ministro, Giuseppe Conte, en una entrevista, en unas declaraciones que ha hecho a la RAI, a la radiotelevisión pública, ha dicho que se baje el tono.
La preoccupazione è comprensibile, il panico no, il panico lo dobbiamo scacciare via.
La preocupación es comprensible, el pánico no, el pánico hay que ahuyentarlo. Bueno, esto es lo que están diciendo en Italia porque se ven con esta gran problemática, pero vamos a ver el estado del resto de países en el mundo. Más de 81.200 casos en 44 países, 78.000 en China, allí han fallecido 2.700 personas. Lorena López Lobo.
Italia es el país europeo con mayor incidencia de la enfermedad. Se contabilizan hasta el momento 374 casos, entre ellos 6 menores, mientras que el número de fallecidos se eleva a 12. El último ha sido un varón de 69 años que, al igual que el resto, padecía patologías previas. Los contagios se concentran sobre todo en la zona norte del país, pero el virus ha comenzado ya a extenderse por otros puntos de la Toscana, Piamonte, Lacio, Sicilia y también el sur de Roma. Desde allí el coronavirus va colonizando poco a poco el viejo continente. Grecia y Macedonia del Norte ha confirmado sus primeros positivos, en ambos son mujeres que habían viajado recientemente a la zona norte de Italia. También primer afectado en Finlandia. Francia, por su parte, ha informado de una segunda muerte con 18 infectados, los mismos que en Alemania, donde aún no se ha registrado ningún deceso. En ambos países el número de personas que han superado la enfermedad rondan la veintena. En estos momentos, todos los continentes registran algún caso de coronavirus desde que hoy Brasil haya anunciado un positivo, el primero en América Latina. Es un ciudadano de Sao Paulo que había regresado recientemente de un viaje por Lombardía. Hay además otros 20 en estudio. Estados Unidos, por su parte, también reporta más de medio centenar. Al menos desde el epicentro del brote en China, las noticias que llegan son alentadoras. Siguen cayendo los nuevos casos y también las muertes, que han descendido un 20% respecto a la jornada anterior, en una bajada progresiva que va consolidándose en el tiempo. En las últimas 24 horas, hasta 26 provincias chinas no han notificado nuevos positivos. En Asia, donde la incidencia, como vemos, es mayor, el COVID-19 se ha instalado en Tailandia, Pakistán, Afganistán, Malasia y Sri Lanka. Tokio ha contabilizado su segunda muerte y preocupa sobre todo la situación en Corea del Sur, que es el segundo país con más número de contagiados después de China, casi 1.300 personas y una docena de fallecidos. En Oriente Medio es desde Irán, desde donde se están propagando las regiones cercanas como Irak, Kuwait, Líbano y también Israel. Las autoridades iraníes abordan restricciones en los movimientos internos para frenar un virus que se ha demostrado especialmente virulento en ese país, donde el índice de víctimas mortales ronda el 15%, una cifra muy superior a la media. Australia tampoco se libra del COVID-19, con 22 afectados, y en África, Egipto ha reportado uno, aunque el paciente ya ha sido dado de alta, mientras que Argelia confirma otro, el de un ciudadano italiano llegado al país el pasado 17 de febrero.
Bueno, y todo ello queremos hablar con don Luis Sanjuanes, es el jefe del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Don Luis Sanjuanes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y usted, como experto en la materia y en este virus, no sé cómo está viendo toda la situación actual y estos mensajes también que la clase política quiere enviar, lo que hemos escuchado, por ejemplo, no solamente en España, sino en Italia, ¿no? El de la calma, ¿no? No queremos histeria, esto está relativamente controlado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad es que últimamente, en principio, pintaba bastante bien, en el sentido de que los últimos 24 días el número de casos nuevos en China iba descendiendo constantemente, también porque parecía que había algún antiviral, Remdesivir, que funcionaba bastante bien, tanto en monos macacos como en alguna persona que se ha ensayado, pero... Bueno, lamentablemente, fuera de China, pues es donde ahora se está empezando a propagar el virus. Pero yo sigo pensando que si ocurriese como en el año 2002, en aquel entonces el virus tardó 5 meses en desaparecer, y por eso el día 5 de junio del año 2003 se declaró el fin de la epidemia. Probablemente ahora pasó lo mismo. Naturalmente, a los científicos lo que nos gusta es trabajar con datos, y el virus este pues tiene algún inconveniente, y es que no siempre da la cara, lo cual pues es un poco de causa de preocupación. No da la cara en el sentido que hay un 20% de los pacientes que se infectan pero no dan signos de enfermedad, y por eso ellos no saben que llevan el virus y lo diseminan, y esto es un inconveniente, bueno, pues bastante preocupante para que la epidemia ya se elimine del todo pronto. En cualquier caso, con todos los datos que tenemos en las manos, creo que debemos de pensar que es posible que a lo mejor pase como en el año 2002, y para el mes de abril el virus se haya podido controlar. Pero, en fin, veremos.
Claro, eso sería una buenísima noticia. Es verdad que, no sé usted cómo está viendo el alarmismo por parte de la sociedad. Hoy Fernando Simón, en la comparecencia desde el Ministerio de Sanidad, ha dicho que, por favor, que las mascarillas sirven de más bien poco, y que además crearían más alarmismo aún si vamos por la calle y nos encontramos a todo el mundo con mascarillas. Hay gente, yo creo, y lo veo en las redes sociales, es un debate que hay ahora mismo en Twitter, ¿no? ¿De qué sirve? O sea, solamente que se ponga la mascarilla a la persona que pueda estar infectada, pero no la gente que esté sana, porque tampoco le va a proteger. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, lo cierto es, como dice Fernando Simón, que es un gran experto, la mascarilla la tiene que llevar a que el paciente que está infectado y en ese momento está diseminando el virus. A las otras personas no infectadas le puede venir para dar una pequeña protección, pero lo que importa es proteger al que disemina el virus, que no lo haga. porque es lo que hay que contener realmente. Todas estas medidas de seguridad, pues en cierta medida ayudan un poco, pero en países como España, que apenas hay casos y que tenemos unos sistemas muy bien preparados, que rápidamente cuando aparece un nuevo caso, pues lo localizan y lo controlan, pues no hay ninguna necesidad para ninguna preocupación grande en este momento. Hay que tener en cuenta que este virus es muchísimo menos peligroso que el virus de la gripe. Lo que pasa es que como el virus de la gripe ya lo conocemos,
claro,
pues la gente está acostumbrada y no se preocupa. Y entonces hay que tener pues bueno un poquito de sensatez. O sea, hay que prepararse, educarse para la situación que tenemos, que desde luego encierra un peligro muy, muy, muy pequeño comparado con otros virus que ya no nos causan ningún miedo.
Don Luis, y una última cuestión. Me gustaría saber cómo enfoca usted el hecho de que hoy por la tarde hayamos conocido que el paciente, la persona contagiada de Sevilla, el caso de Sevilla, no haya viajado ni a China, ni a Italia, ni a ningún país donde está más extendido el virus y, por tanto, se cree que es un contagio local. Sería la primera vez, parece ser, en España que se podría haber contagiado. ¿Qué relevancia le da esta información?
Bueno, tiene una importancia relativa, sí que es de interés y no hay que pasarlo por alto. Es precisamente el enemigo que tenemos delante, pues tiene esta habilidad de no dar la cara, como yo decía antes, algunas veces, y eso pudo causar al principio en China pues algún despiste, porque todavía no se sabe en China qué animal intermedio fue el que transmitió el virus al hombre. Precisa, y eso llevó a que la epidemia se diseminara un poco al principio. El número de casos en China fue muy alto, de infectados más de 80.000, pero incluso en estas condiciones que el enemigo se oculta al principio, pues en China está siendo perfectamente dominada la epidemia.
Don Luis, le tengo que despedir así de una manera un poco rápida, abrupta, porque estamos pendientes de lo que vaya a decir el presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de haberse reunido con el presidente del Gobierno. Espero que podamos hablar otro día más tranquilamente. Gracias.
Muy bien, de acuerdo. Hasta luego.
Escuchamos sonido directo de Moncloa.
Las dos partes, perdón, tanto por lo que hace referencia al origen como a la naturaleza y a las vías de solución del conflicto catalán. Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Hemos centrado nuestra posición en la voluntad popular, en la democracia, en cuánta democracia somos capaces de asumir entre todos, españoles y catalanes, porque esta es la raíz del conflicto y esta es la raíz que subyace en este conflicto político que hay entre Cataluña y España. También, como hicimos en el comunicado en el que nombramos a la delegación catalana, mis primeras palabras han sido para reconocer que los que estábamos ahí sentados pues no deberíamos ser precisamente nosotros, sino el presidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Sánchez, y por lo tanto que para nosotros el reconocimiento del exilio y de la prisión es importante y que necesita encontrar un cauce de entendimiento también en esta mesa del diálogo. Que es un conflicto político que nace de la negación de unos derechos fundamentales, como son la libertad de expresión o la libertad de reunión y manifestación, pero por encima de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que Cataluña quiere decidir su futuro político democráticamente y en libertad, apelando a los grandes consensos que hay en la sociedad catalana, esos dos grandes consensos del 80%, el del ejercicio del derecho de autodeterminación por un lado y el de la amnistía por otro, y que permiten además expresar al 100% de la ciudadanía catalana su opinión sobre su futuro político. Y finalmente, decirles también que en la discusión en el debate, que insisto, que ha sido honesto, que ha sido franco, por parte de la delegación española, pues se han querido poner sobre la mesa temas sectoriales que sin duda son muy importantes, pero que nosotros hemos insistido en que tienen que dejarse al lado de esta mesa de negociación y de diálogo, y que hay otros cauces donde encaminarlos y donde debatirlos. En este sentido, también hemos acordado ya dar inicio a la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, pues, para abordar todos estos temas. Y si ahora tienen alguna pregunta, estoy a su disposición.
Hola, president Oriol Marc, de Nació Digital, molt bona nit. Un parell de preguntes.
Un par de preguntes. La primera és que resposta ha habido por parte del gobierno espanyol a esta existencia de la voluntad popular y del referéndum de autodeterminación. Y la segunda, relacionada con la carta que usted le envió el jueves pasado, ¿cuál ha sido la respuesta ante la petición que ha hecho usted a lo largo de las últimas semanas de incluir un mediador internacional en esta negociación? Muchas gracias.
Sí, efectivamente. Sobre la primera,
sí, efectivamente, sobre la primera pregunta,
no
tenemos una respuesta por parte del Estado. Nosotros hemos insistido,
pero
la pregunta ha sido muy clara, pero no tenemos una respuesta por parte del Estado.
Y
por lo tanto, esta es
la posición respecto
al otro tema. Hemos puesto nuestra propuesta, hemos mencionado el mandato del Parlamento
y
hemos dicho que
para que esta mesa de diálogo sea honesta, sea sincera,
pues nosotros hemos expresado que es conveniente que venga un mediador
que
garantice que no hay distorsiones en el debate.
Sí, president Jordi Pons, de TV3.
Jordi Pons, de TV3.
Vostès han estat tres hores reunits.
Vostès han estat tres hores reunidos.
Una mica el que ens ha explicat és el que en l'anterior reunió que van mantenir al Palau de la Generalitat ja constataven.
En
aquestes tres hores
ha
tingut temps de constatar quin és l'escletxa, quin pot ser el punt de trobada en què una part i l'altra doncs poden posar-se d'acord. O veu que la posició del govern espanyol porta cap a una determinada solució en la qual vostè creu que no es posaran,
que
no trobaran un punt en comú?
Ustedes no creen que se podran poner
important de la reunió d'avui era la reunió d'avui.
La reunió d'hoy era lo importante.
Que el govern de Catalunya i el govern d'Espanya s'asseuen junts
i
reconeixen que hi ha un conflicte polític
i que
s'ha de resoldre en vies
democràtiques. I, per
tant,
hi ha
seguretat jurídica, que és com diu el comunicat.
Per
tant, a mi em sembla que això és el més rellevant.
A
partir d'aquí comença
un camí de diàleg. A més a més,
també puc avançar-los de que la propera reunió tindrà lloc a Barcelona,
tindrà lloc en Barcelona durant el mes de març.
Per tant, ens hem emplaçat també amb totes unes formalitats per conduir aquesta taula de diàleg.
Però
penso que l'important era donar inici a aquesta taula de diàleg, definir clarament quines són les nostres posicions. La part catalana ho ha posat molt clarament. Hem d'entendre perquè hi ha aquest compromís, i el govern espanyol l'ha expressat així, tenim un compromís de resoldre políticament el conflicte.
Molt bé,
no sabem quina és la seva resposta.
Todavía no sabemos cuál es su respuesta.
Aquest és el desllorigador i és el que caldrà abordar.
I tal vez una possible solució seria lo del mediador internacional.
Sí, buenas tardes, presidente. Nos dice que ustedes no se van a levantar de esta mesa de diálogo. En el gobierno están diciendo que para que el diálogo sea duradero, el gobierno tiene que ser estable y que para dar estabilidad al gobierno central es necesario apoyar los presupuestos generales del Estado. Mañana se vota el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. ¿Junts per Catalunya va a apoyar ese techo de gasto?
Pues mire, lo que sí nos hemos conjurado es que queremos, le damos tanta importancia a esta mesa de diálogo porque queremos resolver este conflicto, de que queremos aislarla de cualquier otro hecho que pueda afectarla, sean las elecciones catalanas o sean unos presupuestos, porque queremos que siga adelante esta mesa del diálogo tal y como está ahora concebida, porque creemos en él y porque y yo le puedo asegurar que, en cualquier caso, y cuando hace un año pues también nos reuníamos en las reuniones que tuvimos en Moncloa y Pedralbes, no fue la parte catalana la que se levantó de la mesa entonces, tampoco lo hará ahora. Y muchas gracias, disculpas, tenemos un vuelo y nuestros compañeros vuelven a...
Bueno, pues termina esa comparecencia, rueda de prensa del presidente de Cataluña después de esa reunión de la mesa de diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez. Y hasta allí nos vamos, hasta el Palacio de la Moncloa, porque está nuestra compañera Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes.
Tenemos además un comunicado conjunto por ambas partes, ¿verdad?
Tenemos un comunicado conjunto con anécdota, porque es verdad que el comunicado que nos pasaba el Palacio de la Moncloa sí que incluía el escudo de la presidencia del gobierno y del gobierno autonómico, en el caso de la Generalitat, bueno, pues solamente el escudo catalán. ¿Qué dice el comunicado conjunto? Bueno, pues en este comunicado ambas partes hablan de que la reunión de hoy ha servido para sentar las bases del diálogo, que han constatado la naturaleza política del conflicto. Esto, si recuerdas, ya lo decían en las anteriores reuniones de los equipos negociadores de PSOE y Esquerra Republicana. Y bueno, lo más importante, que la mesa a partir de ahora se va a reunir de manera mensual, que era el titular, bueno, que también dejaba Quintorra en esta comparecencia. Las reuniones se van a celebrar alternativamente en Madrid y Barcelona. La próxima va a ser ya en el mes de marzo en Barcelona, en las sedes de que los gobiernos, cada uno en este caso, acuerden. Dice el comunicado también que los presidentes y vicepresidentes van a habilitar a partir de este momento un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte. Los presidentes se incorporarán a la mesa cuando sea necesario. Ya dijo Quintorra y Pere Aragonés hace 3 días que ellos en principio solo iban a asistir a la primera reunión, que es la de hoy. Aquí parece que dejan la puerta abierta a volver a repetir, y que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se va a formular en el marco de la seguridad jurídica. Este es el último punto de ese comunicado conjunto. No sabemos muy bien, Leticia, a qué se refiere eso de en el marco de la seguridad jurídica. De la rueda de prensa nos quedamos con ese titular de que sí, de que hoy han aprovechado los separatistas para poner sobre la mesa el referéndum de independencia. Ya lo habían advertido y hoy ha estado sobre la mesa. No ha habido respuesta, acaba de decir Quintorra, por la parte del gobierno, y desvincula, también es muy importante este otro debate, desvincula la reunión de hoy, estos encuentros, a lo que pueda pasar mañana en ese debate y votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues parece que Esquerra Republicana sí que estaba bastante receptiva para votar a favor. Veremos qué hacen los de Junts per Catalunya, pero el presidente catalano no se ha dado ningún tipo de pista. Bueno, pues esto es lo que nos deja la parte de Quintorra. Como te decía antes, Leticia, importante ver la lectura que hacen los de Esquerra, que de momento no se han querido manifestar hasta este a ver qué es lo que decía el presidente catalán y las respuestas a esas 3 preguntas pactadas.
Así que, Esmeralda, tenemos que esperarnos un comunicado, una nota, ¿no?, que os vayan a enviar a los periodistas desde Esquerra Republicana para conocer esa otra versión, ¿no?, a ver si lo conocemos en los próximos minutos.
Imagino que sí, que fuentes del partido, bueno, pues se pondrán un poco manos a la obra para vender su lectura, porque es muy importante. Leticia, estamos en plena precampaña para las elecciones catalanas. Yo te decía al principio de la intervención que hoy se pretendía vender unidad por parte del independentismo, pero no podemos olvidar que no vienen unidos, ni muchísimo menos el conflicto que hay entre los socios, y sobre todo lo que ha pasado hoy con la Fiscalía y con esa posibilidad de que la inhabilitación de Torra pueda llegar antes de la cuenta. Esto podría precipitar el calendario y a ver de qué forma afecta a los planes de los dos partidos. Así que va a ser muy interesante saber cómo vende Esquerra Republicana esta primera reunión, que al menos por lo que dice Torra ha ido bien.
Me ha parecido curioso, Esmeralda, me gustaría también saber tu opinión, el presidente catalán diciendo que ha sido un debate honesto y franco por parte del gobierno nacional, que no le ha gustado que llegaran con algunos temas sectoriales, que él incluso ha llegado a decirles que eso será para otra cuestión, otra reunión más adelante, pero que hoy no. Y como tú decías, nosotros hemos insistido, ¿no?, ha dicho Quintorra, en el tema de la autodeterminación y de la amnistía, pero no sabemos... no sabemos cuál es la respuesta todavía del gobierno de Pedro Sánchez. Yo no me imagino cómo ha sido esa reunión. Ellos poniéndolo encima de la mesa y la otra parte callada, ¿no? O por lo menos, no sé, es lo que nos quiere contar Quintorra, como si el gobierno no ha querido decir nada, ¿no?
Sobre todo, Leticia, que la reunión ha durado 3 horas y si ha sido el primer punto, porque así lo advertían los separatistas al llegar a esta reunión, que iba a ser el primer punto a tratar... pues no sé entonces cómo han rellenado el resto del tiempo si no ha habido respuesta por parte del gobierno a este punto clave, importantísimo, esta exigencia prioritaria para el independentismo, que es el referéndum de independencia. Sí, Torra ha hablado de diálogo honesto y diálogo franco, por eso te decía que, bueno, pues es que esto nos da una pista de que el asunto ha ido bien, también que a partir de ahora se vayan a reunir de manera mensual. Bueno, es una... bueno, pues un dato que tendremos que analizar más a fondo para saber qué es lo que realmente se ha hablado hoy, para que las partes se emplacen a reuniones mensuales, ni siquiera como en los equipos negociadores de Esquerra y Partido Socialista, que lo hacían, bueno, pues cada dos semanas, después se esperó casi un mes para la siguiente. Aquí sí que va a haber un calendario mucho más regular. Y los temas sectoriales, bueno, pues es que la Generalitat los quiere dejar para la llamada comisión bilateral. Ellos dicen que no tiene nada que ver, que ellos no vienen como autonomía, que ellos vienen como gobierno independentista que busca eso, y que los temas de financiación e infraestructuras, bueno, pues eso se queda para la comisión bilateral, que activará en este caso el consejero Alfred Bosch, que hoy estaba presente en este encuentro.
Desde luego, a mí también me llama la atención, que quieran reunirse y que hayan acordado reunirse cada mes y de manera alterna, ¿no? Ahora ha tocado Madrid, el próximo mes será en Barcelona, ya nos dirán en qué lugar, el siguiente volverá a Madrid. Demasiadas reuniones, yo creo, y no sabemos hasta cuándo tampoco.
Es un calendario muy regular, ¿no? El comunicado no especifica hasta cuándo van a ser estas reuniones, ni tampoco cuál es el fin último de esto. Importante también lo del marco de la seguridad jurídica. No sabemos muy bien qué es lo que quiere decir el gobierno con este punto en concreto, pero pues es lo que te digo, yo creo que ha ido bastante bien esta reunión, por el simple hecho de que Torra y Aragonés el lunes eran muy tajantes cuando decían que solamente acudirían a este primer encuentro, y ahora este comunicado deja la puerta abierta a que los siguientes encuentros que se vayan a realizar en marzo en Barcelona también puedan estar ellos presentes. Bueno, pues veremos qué es lo que sale en las próximas horas. También la letra pequeña que seguro que fuentes de gobierno y también de los partidos separatistas nos filtrarán para saber realmente qué es lo que ha pasado en estas tres horas de reunión, donde el independentismo ha propuesto el referéndum y, según Torra, el gobierno ha callado.
Pues Esmeralda Ruiz, seguimos en comunicación contigo para, bueno, pues saber la última hora y sobre todo si tienes también el comunicado de Esquerra o lo que os vayan a contar a los periodistas. Luego hablamos,
eso es.
Gracias.
Seguimos en contacto, un saludo.
Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos, que estamos esperando la comparecencia de la ministra portavoz.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues 12 minutos para las 9, las 8 si están ustedes en las Islas Canarias, a la espera de conocer la versión que nos pueda dar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por boca de la ministra portavoz de María Jesús Montero. Tenemos que contarles que esta mañana, desde luego, en el Partido Popular este tema lo han utilizado en sede parlamentaria con el presidente de los populares, Pablo Casado, preguntándole a Pedro Sánchez si va a garantizar la igualdad de todos los españoles en esta mesa de diálogo entre gobiernos, ¿no? Porque, claro, parece una especie de cumbre de Estado con ministros por parte de la delegación de Sánchez, con pleno hermetismo en todo lo que ha tenido que ver con la reunión. Desde esta mañana y desde ayer nos contaba nuestra compañera Ketty Garat que preferían contar con cuentagotas cada información de protocolaria de cómo se iba a desarrollar esta mesa. Nos explicaba incluso hoy que estaban buscando una mesa ovalada y no rectangular para que pudieran hablar todos y recoger las opiniones de todos de una manera más amigable, ¿no?, que una cosa tan fuerte como la rectangular. Al final ha sido rectangular, como habrán podido ver ustedes, pero de cristal. Por lo menos se veían las piernas, ¿no?, y los gestos que podrían hacer todos, así con transparencia. Bueno, desde luego, Casado ha puesto el grito en el cielo por lo que es indulto, los indultos que pueda estar negociando el gobierno de Pedro Sánchez con los políticos que están encarcelados, o que rompa el tema de la Caja Única de la Seguridad Social, como una extensión de esa negociación abierta entre el Ejecutivo de España y el Ejecutivo Vasco. Ha utilizado todo el nacionalismo, utilizando la percha de la mesa de negociación que hemos visto en el día de hoy. Desde luego, yo me pregunto qué pretende el gobierno con esta mesa de diálogo, ¿no? La respuesta yo creo que es clara, la permanencia en el gobierno. Ayer ya nos lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo, que lo importante es hablar. O sea, que con hablar les bastaba a ellos, ¿no? No dijo lo importante es llegar a acuerdos o lo importante es darles lo que quieren o que nos callemos dejando libertad a los condenados. No dijo que con sentarse bastaría. Claro, esto de cara a la galería. Y esta mañana Pedro Sánchez, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, en su cara a cara con el portavoz, con la portavoz de Junts, con Laura Borràs, ha dicho que el gobierno acudía a esa mesa de negociación con el mejor de los ánimos y espíritus para lograr frutos, aunque consciente de que el camino del diálogo iba a ser difícil, ¿no? Nos querían intentar, nos quieren hacer ver que, bueno, pues esto va a ser un trabajo muy duro, mes a mes, como han anunciado en esa en ese comunicado conjunto ambos ejecutivos. Por todo ello, pues nace una serie, una plataforma en el día de hoy que creo que es muy interesante. Es la plataforma Unión 78, que va a defender la Constitución y la unidad de España. Es una especie de basta ya nacional, ¿no? El basta ya que se creó en el año 99 en el País Vasco para combatir a ETA. Y entre ellos hay una serie de exdirigentes políticos que creo que hay que resaltar. Son Rosa Díez, de UPyD, María San Gil, del Partido Popular, y Fernando Savater, el filósofo, que ha padecido en sus carnes también, bueno, pues toda la barbarie de ETA. Los tres lo han presentado y esto es lo que ha dado de sí. Nos lo cuenta nuestra compañera Miriam Muro.
María San Gil, Rosa Díez, Fernando Savater o David Cuadrado son algunas de las numerosas personalidades que han sumado fuerzas para presentar hoy en Madrid la plataforma Unión 78. Este grupo, que se denomina como constitucionalistas activos, han elegido el día de hoy en el que se ha reunido en la Moncloa la mesa de diálogo con los separatistas para dar a conocer esta iniciativa que busca, dicen, defender en la calle lo que nos une a los españoles. Escuchamos a Díez, Savater y San Gil.
Para salir a la calle a defender lo que nos une, a defender nuestras instituciones, a defender la democracia, a defender el sistema del 78.
Que hay cosas que los políticos no pueden ni hacer concesiones, ni ser más tolerantes, simplemente porque no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo. Y a no consentir que otros, en nuestro nombre, nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselo a unos señores muy voraces que están haciendo sus pinitos territoriales.
Ha llegado el momento de hacer visible en la calle nuestra discrepancia cívica.
Y lo harán a través de esta plataforma que llaman de activismo político no institucional y sin pretensiones electorales, que nace de la grave preocupación que tienen estos miembros de la Unión del 78, que les inspira la composición, por ejemplo, del actual gobierno, que se apoya, aseguran, en grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo. Rosa Díez, en Es la Tarde de Dieter, explicaba más detalles.
Que pretende ser en este momento lo que fue en su día el basta ya dentro del País Vasco, una especie de basta ya nacional para salir a la calle, como digo, como ciudadanos de pleno derecho y poner pie en pared a quien quiere hurtarnos este derecho en una mesa de diálogo, le llaman ellos, en una mesa pervertida desde el origen.
Y para mostrar su descontento, anuncian movilizaciones en las calles en las que convocarán, aseguran, a ciudadanos, pero no a partidos políticos. La primera de ellas la pretenden celebrar antes de Semana Santa en Madrid. Así lo explicaban otra vez Rosa Díez, San Gil y Savater.
Manifestación o concentración, pero bueno, sí, a la calle.
Con un alcance lo mayor posible, pero para eso tenemos que prepararlo. Yo creo que antes de Semana Santa lo hemos hecho.
Ser el cauce y el instrumento para que millones de españoles puedan manifestarse frente a determinadas políticas del gobierno de Sánchez con los nacionalistas, comunistas, separatistas y minoritarras, me parece que es algo absolutamente imprescindible.
Rubén Mújica, Albert Boadella, José Luis García o Elvira Roca son otros de los miembros de esta plataforma, que quiere decir alto y claro que los políticos no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo.
Bueno, desde luego, a la espera de que comparezca la ministra portavoz María Jesús Montero, hoy a esta hora acabamos de recibir la opinión del Partido Popular al respecto, intentando enviar un mensaje tranquilizador a los españoles. De hecho, ese es el titular, diciendo que todas las cesiones de Sánchez al independentismo van a quedar en papel mojado. Explica que el comunicado conjunto que han remitido desde Moncloa certifica el primer pago de la hipoteca política que los separatistas catalanes se van a cobrar a cambio de la investidura de Sánchez. Por ejemplo, dice que el gobierno estaba utilizando y comprándoles la mercancía, utilizando el término secesionista, conflicto político constantemente, ¿no? Y se olvidan completamente de la Constitución, se sustituye por el término de seguridad jurídica, que ya saben es el último punto de ese comunicado conjunto, que iban a realizarse, explicaron algo así como que todas y cada una de las reuniones y esas mesas de diálogo se iban a producir dentro de la seguridad jurídica. del marco jurídico. Nos preguntábamos antes a qué se refieren, pues a la Carta Magna, ¿no? Y qué es lo que exigen, pues, la parte independentista. Por otro lado, el Partido Popular insiste en que el Gobierno está cruzando todas las líneas rojas políticas inimaginables en 40 años de democracia, porque lo se plantea que los separatistas pongan como imposición la autodeterminación de Cataluña, el indulto y la fractura definitiva de la sociedad catalana. Además, explica el Partido Popular que Sánchez se está sometiendo punto por punto al guión independentista diseñado por el condenado por sedición y malversación de caudales, que es Oriol Junqueras, desde la cárcel de Lledoners, y que, por tanto, convierte en habitual una mesa bilateral que fractura la igualdad entre los españoles. Además, el Ejecutivo, explican en esa nota, está camuflando como mesa de diálogo lo que en realidad es una mesa de partidos. Así que, bueno, paro en la lectura del comunicado del Partido Popular porque habla la ministra.
A todas y gracias por permanecer en esta comparecencia tan importante del día de hoy. Puedo informarles que la reunión de hoy con el Gobierno de la Generalitat ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas, tras 10 años en las que solo ha habido confrontación y reproche entre ambos gobiernos. Hoy hemos empezado a construir un nuevo clima desde la sinceridad, desde la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras respectivas tareas, una nueva interlocución que debe sentar las bases de una nueva etapa marcada por lo que hemos llamado la agenda del reencuentro. Creemos que por el bien de Cataluña y por el bien del resto de España es importante que la mesa de negociación que hemos construido hoy permita alcanzar mejoras reales para los ciudadanos y dar cauce al conflicto político en Cataluña. Somos conscientes de las cosas que nos separan, que son muchas, como ustedes han podido ver y comprobar tras la intervención del presidente Torra. Pero también somos todos muy conscientes de que se trata de una negociación compleja, muy compleja, y que, por tanto, no esperamos fruto en el corto plazo. Queremos insistir, tener perseverancia, buscar y averiguar cuáles son los puntos de encuentro que nos puedan permitir avanzar y, sobre ellos, construir esta respuesta para el futuro en Cataluña. De hecho, los gobiernos que hoy nos hemos sentado en esta mesa, los representantes de ambos gobiernos, que somos fruto de unas elecciones democráticas, hemos expresado de forma clara nuestra voluntad de entendimiento, de superar este bloqueo político que solo nos lleva a la frustración y, por tanto, seguir avanzando en aquellas cuestiones que nos pueden permitir en el futuro que la realidad en Cataluña sea una realidad de mejor convivencia, de solución de problemas reales que tienen los ciudadanos e, insisto, de dar un cauce, una vía para el diálogo político que permita superar los meses atrás, los años atrás, después de mucho tiempo de sufrimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones y este Gobierno, desde el principio, y el presidente así lo expresó, lo ha tenido claro. La opción de no hacer nada, de mirar hacia otro lado, ya se probó y se demostró que no sirvió para nada. Es más, fue contraproducente porque radicalizó las posiciones y enquistó un problema hasta extremos inauditos. Por eso, nuestra obligación, la de este Gobierno, pasa por destensar, por coser las heridas, por reconstruir los puentes y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones. Como ha trasladado el propio presidente Torra, hemos llegado al acuerdo de convocar en breve, en las próximas semanas, la comisión bilateral para poder abordar algunos de los elementos concretos que se han puesto hoy encima de la mesa y que, por tanto, formarán parte de los acuerdos posibles en el futuro. Y, en segundo lugar, hemos quedado en mantener reuniones de esta mesa de diálogo con una periodicidad mensual y cada 6 meses volver a reunir al pleno de esta mesa de diálogo, ahí sí, con la presencia de los presidentes y vicepresidentes, para hacer un balance del transcurso de esas reuniones y seguir dando impulso a esta negociación que, como, que, como hemos expresado y como el propio presidente Torra ha transmitido, es una negociación compleja, insistimos, una negociación en la que se constata que estamos en puntos diferenciados y que, por tanto, todavía nos encontramos en las antípodas en relación con cada una de las materias que se quieren abordar, pero que estamos convencidos de que solo desde el diálogo, desde el entendimiento, la empatía, la capacidad de comprensión, el diagnóstico común de los problemas y la posibilidad de encontrar esos puntos de acuerdo es de donde podemos asentar un futuro para España, un futuro para Cataluña que nos permita una convivencia como es deseo de la gran mayoría de catalanes y de la gran mayoría de españoles. Así que una reunión satisfactoria con los acuerdos que le acabo de trasladar y comentar y que ha sido, tal como ha dicho el presidente Torra, desarrollada en un clima de afabilidad, en un clima de comprensión y, por otra parte, en un clima también de intentar superar todos los obstáculos que hemos vivido hasta aquí para buscar un futuro, como digo, que sea mejor para todos. Así que, a partir de ahí, quedo a la espera de vuestras preguntas.
Gracias, buenas noches. El presidente Torra nos ha comentado que se han puesto ustedes de acuerdo en aislar este diálogo, esta negociación, tanto de las elecciones como de la negociación presupuestaria. Queremos saber si es así. Y, en segundo lugar, él también ha dicho que les han vuelto a formular que para ellos lo principal es el derecho a autodeterminación y la amnistía, y no han obtenido respuesta del Gobierno. Queríamos saber si no ha habido efectivamente respuesta del Gobierno y por qué. ¿Y qué opina del hecho de que para Torra eso significa que ustedes no tienen respuesta al conflicto político?
Bueno, yo he escuchado al presidente Torra en su intervención en la comparecencia ante los medios de comunicación y exactamente no le he entendido eso. Creo que lo que él ha querido transmitir, y lo hemos hablado en la reunión, es en primer lugar que queremos que esta mesa de diálogo, que tiene continuidad y que por tanto todos calculamos que va a durar largo tiempo, porque la solución a los problemas, insisto e insistimos siempre, son soluciones que son complejas y que, por tanto, van a requerir intensidad en las reuniones y una periodicidad que nos permita, al final, ojalá que pronto, encontrar esos lugares en donde podamos reconstruir la convivencia en Cataluña y reconstruir la convivencia de Cataluña con España. Por eso él hablaba de aislamiento en el sentido de que no se interfiera el transcurso de las reuniones con materias que nada tienen que ver con su propia evolución, como por ejemplo convocatorias de electorales o cualquier otra consideración, y que por tanto pueda seguir su ritmo y pueda continuar su ritmo con independencia de que en la atmósfera o en el clima haya pues elecciones vascas o elecciones gallegas o otro tipo de acontecimientos en los que realmente se pueda plantear. Si bien es obvio que para hacer posible y para llegar a que se puedan materializar algunas de las cuestiones que todos hemos coincidido en que eran importantes en relación con la financiación en Cataluña, con la dependencia, con la excelencia de los servicios públicos, con las infraestructuras, las inversiones, el problema de cercanía, todas estas cuestiones que las hemos abordado también y que las hemos trasladado en la reunión, podrán tener algunas su encaje en la comisión bilateral, otras que serán de mayor envergadura formarán parte de ese orden del día, pero en definitiva luego habrá que concretar los instrumentos que permitan llevarlas a cabo. Y en este sentido, evidentemente, acuerdos que se puedan formular en la comisión bilateral se tendrán que cristalizar en el proyecto de presupuesto, porque es el lugar en donde el Gobierno puede disponer de esos recursos para poder trasladarlo en función de los acuerdos que lleguemos. En ese sentido, creo yo que el presidente Torra lo ha expresado porque ha sido compartido al interior de la reunión por ambas delegaciones. Y luego, en relación con las cuestiones o las preguntas, todos somos conscientes, yo creo que todos ustedes han sido testigos durante todos estos meses de las pretensiones o las aspiraciones con las que llega la delegación catalana a la reunión, pero también ustedes conocen la posición del Gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso, porque tenemos que ser capaces de desbrozar los elementos del diagnóstico, intentar entre ellos encontrar esos puntos que nos permitan avanzar, a partir de ahí construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento, propuestas imaginativas creativas que permitan, ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar, que sí podemos conquistar, y cuáles, que lo saben perfectamente el Gobierno de Cataluña, hay materias en las que hemos sido muy claros desde el primer día y el presidente ha sido muy claro en relación, por ejemplo, con la autodeterminación. Eso significa que superamos estos elementos de enfrentamiento en los que prácticamente no podíamos hablar porque siempre nos conducía esa no conversación a un espacio vacío, de realmente empezar a hablar, empezar a conocer el porqué, generar confianza y a partir de ahí encontrar...
Bueno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, que quiere responder a su manera a las preguntas de los periodistas pactadas. ¿Es tal el buen entendimiento que ha habido entre de ambos, que Montero ha dicho que ella no ha entendido que Torra, que el presidente catalán, haya dicho que no saben todavía la respuesta del gobierno de Sánchez sobre la autodeterminación y la amnistía? Torra lo ha dicho, señora Montero, lo hemos escuchado todos en directo. No sabemos si se ha perdido ella esa parte de la comparecencia o nos toma por tontos, pero desde luego lo ha dicho. Torra ha dicho que ha planteado esos dos asuntos en la mesa y que todavía el Gobierno no ha dicho nada. Sin embargo, Montero insiste en que no, Torra no ha dicho absolutamente nada de eso. Bueno, el único acuerdo al que han llegado, esa es la conclusión, ambas partes, en que se van a ver más, se van a ver cada mes. Y la nota nueva que nos da María Jesús Montero es que a los 6 meses los presidentes y los vicepresidentes harán balance de esas reuniones, que la negociación va a ser muy compleja, que están en las antípodas, pero que el entendimiento y la empatía van a poder a todo esto y que desde luego pues nos ha querido colocar su eslogan, ¿no? El de la nueva etapa de la agenda del reencuentro, que es como han querido llamar a este periodo de diálogo con los que quieren romper con España. Nos vamos a la publicidad, ahora volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.